Si existe un paraíso, no habrá de ser otra cosa que algo así, como el regazo protector de una madre, sin temores ni padecimientos, y en su líquido elemento sumergirse de nuevo en ese abrazo, de océano cálido en calma, remanso donde el alma por fin descansa, y saberse de nuevo niño en ese vientre, y volver, volver a casa.
Estos poemas los desencadenaste tú, como se desencadena el viento, sin saber hacia dónde ni por qué. Son dones del azar o del destino que a veces la soledad arremolina.
Tejer palabras con la sensibilidad de quien es capaz de crear un poema es un don difícil de encontrar, un género por el que no muchos apuestan, quizás por su dificultad, quizá porque no parece que en los tiempos que corren resulta la forma más eficaz para conseguir vaciar las estanterías de las librerías. Lourdes Rial, arratsaldeón berriro.
Pues, arratsaldeón, pues a los estudios de Radio Euskadi se ha acercado hoy un joven periodista inquieto, al que le mueve contar historias, sacar trozos de la realidad, a veces muy crudos, ¿eh? Y cuando tienes claro qué quieres compartir con los demás, no sé si el cómo es lo de menos o justo lo contrario, lo más importante.
César Fernández, bienvenido.
Vaya, arratsaldeón, el taúd de Berrión. Es que le casco.
Bueno, ¿qué opinas de todo lo que hemos dicho? ¿Qué te parece?
Bueno, estamos comentando un poco aquí que la poesía es un género como un poco promocionado, ¿no? Si es verdad que últimamente parece que está como más de moda, ¿no? El Got Talent. Ha habido escenarios como muy, muy diferentes en los que se está colando, pero bueno, sigue siendo un género, bueno, se puede tirar de friki, de especial, diferente. Lo que está claro es que es poco comercial, ¿no? No son malos tiempos para la lírica, pero nunca son buenísimos, ¿no? Nunca, siempre está difícil el poder incluso, pues bueno, llegar a librerías mismamente.
¿Qué aporta la poesía? ¿A ti qué te aporta?
Bueno, a mí me viene aportando muchas cosas, ¿no? En diferentes ciclos de la vida. De inicio, yo creo que todos, o en mi caso concreto, es una exploración de emociones, ¿no? Algo que te sirve de herramienta para sacar cosas que están ahí dentro, ¿no? Y que de otra forma igual te costaría un poquito más. Sí es verdad que como género es, da cierto pudor, ¿no? Porque te desnudas demasiado, no es una novela en la que te puedes esconder un poquito más, es un género más intimista. Y luego me ha servido mucho pues, como herramienta también de denuncia, de señalar, de poner el foco en ciertos temas que me preocupaban como persona, como ser humano, ¿no? Ya no solamente intimista, sino más sociales, más de colectivo.
Decíamos, primero hay que tener claro qué es lo que quieres contar y luego cómo lo vas a hacer. Tú has comentado que es una herramienta. Yo creo que seguramente será la que más pueda imponer, ¿no? Pues cuidado, ¿no? Estas son palabras mayores, de contarlo a través de la poesía y hacerlo bien.
Sí, bueno, bien, lo de bien o mal ya es relativo, ¿no? Ya está en los ojos del que escucha o en la mirada del que mira, ¿no? Pero sí, es un género como que tiene cierta... Para mí tenía mucho peso, no sé, yo cuando estudiaba en el colegio de literatura, por ejemplo, y leía mucha prosa, pero la poesía era como que me... No sé, llega a otra parte de cada cual, ¿no? Que son las emociones, ¿no? Te puede transmitir un mensaje, pero no llega desde la parte tan racional, sino de la más emocional. Creo que al final son mensajes que calan más hondo, ¿no? Está claro que es un mensaje, una forma de hacer llegar mensajes más profunda, diría yo, ¿no?
Decías antes que es un género que muchos pueden ver como friki, como raro, sí, como sí, diferente. Sí. ¿Cuándo empiezas tú a meterte en este mundo de la poesía?
Bueno, yo mismo...
¿A qué edad?
Ahora ya lo puedo confesar, porque ha sido un proceso muy largo. Yo salí del armario con 30 años, yo escribía desde los 14.
Sí.
Pero bueno, en ciertos ambientes, ¿no? En ciertos círculos, pues te cuesta un poco más el contarle a depende de quién, pues que incluso siendo hombre, ya hablando de género propiamente dicho, pues que escribes poesía, y poesía intimista, poesía de amor, desamor, de melancolía, de cosas bonitas también, pero no sé, algo como
¿no
muy
consideras
íntimo.
Que es algo que los demás ven como un mérito, sino que al revés?
Yo he pasado años sin que mucha gente a mi alrededor, muy cercana, supiera que yo escribía poesía. Eran gente como muy contada, es una cuestión mía personal, de igual no atreverme, pero a mí me da vergüenza, no sé. Yo lo veía como una especie de... Lo vivía como una especie de satisfacción y como una especie de cruz. En mi caso concreto.
¿Recuerdas tu primer poema? ¿Sobre qué trataba? ¿Sobre qué hablaba?
Pues sobre amor, cómo no. Pues sí, yo creo que era alguien de quien estaba enamorado y a quien le escribía pues ciertas palabras que no recuerdo si en ese caso se las hice llegar o no, pero seguro que están en alguna de las páginas de los libros, pero fue de amor seguro.
Yo no sé si tuviste éxito en ese sentido, conquistando a las personas que tenías en mente o en tu corazón, pero donde sí que triunfaste fue en los concursos literarios, porque si hay algo que está muy de moda, son los concursos de cartas de amor, ¿no? Y ahí
sí, eso fue
curioso.
Tienes
unos cuantos premios.
Sí, no siendo lírica exactamente, aunque sí, igual es prosa poética, pero no siendo poesía, pues sí, gané en
poesía libre, sin rima.
Sí, es una especie, hombre. Una carta de amor siempre es muy lírica, ¿no? Es muy, juegas mucho con lo literario, ¿no? La vistes mucho más, la pones mucho más bonita. No es tan seca, ¿no? Pero sí, no había explorado mucho la prosa y tuve suerte en concursos de Gines de Sevilla, de Coria, con cartas además que hablaban de amor. Una de ellas hablaba un poco de una situación de amor entre un palestino y una israelí, una enferma israelí y un activista palestino que no saben cada cual quiénes son y se enamoran, y esa fue una de ellas. Me hizo especial ilusión además por el tema que tocaba.
Yo tengo curiosidad, ¿cómo te planteas tú escribir un poema? ¿Cómo es todo ese proceso desde que piensas en la temática, el tipo de prosa que vas a emplear, la extensión?
A mí generalmente siempre me mueve una especie de ramalazo. A veces es buena, a veces una emoción positiva y a veces una emoción negativa. Puede ser el amor o la pasión o algo que te mueve a la efusividad, a lo bonito, y después algo muy triste, ¿no? Una melancolía, un desamor, la muerte de alguien, una situación externa pues negativa, como las que hemos vivido a nivel social en estos años en España, que también me preocupaban bastante, uh-huh, y de las que he escrito bastante en mis libros. Y ese es un poco el inicio, ¿no? La explosión. Yo suelo escribir como muy en bruto, muy tormenta de ideas, y luego evidentemente tienes que limpiar, matizar, buscar igual palabras que afinen más lo que quieres decir. Bueno, es un proceso un poquito más largo del que pueda parecer. No siempre te sale así a la primera.
Hay muchos
primera,
tipos de amor, ¿no? Que quizá es el sentimiento del que más hablas. Y hemos comenzado con un poema tuyo que nos sitúa en el origen, en las madres, ¿no? El refugio, uh-huh, cargado de, en fin, de tantas sensaciones.
El primer amor, ¿no? Uh-huh. Los padres, la madre en concreto, uh-huh, el vínculo que tenemos todos y todas con nuestras madres, pues yo diría que ese es el primer sentimiento de amor, no el fraternal, pero sí. Ese
el primero y el eterno, ¿no?
Y el eterno, claro, está claro. Mutuo además e incondicional, ¿no? Ajá, es muy importante. Y ese poema que habéis puesto me hace especial ilusión porque iba dirigido a mi madre y a las de todos, evidentemente, y todas, pero a la mía en concreto, sí.
Uh-huh. Pero también has utilizado, y esto no suele ser tan frecuente, la poesía, tú mismo lo has dicho, como herramienta para denunciar situaciones muy concretas, ¿no? Hablas de la situación de los refugiados, ¿qué otras cuestiones has querido tratar en esos poemas?
Sí, es verdad que yo hace bastante tiempo que no publico y era otro escenario sociopolítico el que vivíamos antes, hace unos 8 o 9 años. Hablaba mucho del terrorismo en aquel entonces porque era algo que habíamos vivido aquí, ¿no? En España, en Euskadi más en concreto, pues muy a flor de piel. Yo siempre lo he tenido muy presente, ¿no? La violencia en todos sus ámbitos, ¿eh? En todos sus frentes, venga de quien venga y la sufra quien la sufra. Y ya más en la actualidad, pues el tema de los refugiados me preocupa bastante. Hicimos un cortometraje que hablaba del tema y he escrito bastante en este último libro sobre temas sociales. Uno es el de refugiados, otro es el de la crisis que hemos vivido, ¿no? He conocido gente que ha pasado situaciones muy, muy complicadas, desahucios. He tomado contacto con unas realidades que, si bien era consciente, hasta que no las tienes tan cerca, no las asimilas. Y al final el cuerpo te pide, casi es una obligación, escribir sobre esos temas. Y escribir, pues, desde la rabia, ¿no? Desde la denuncia. Hay muchos sentimientos ahí alrededor, ¿no? Hemos vivido cosas como muy, muy crueles en España y muy asociadas a, pues bueno, una situación política pues bastante complicada respecto a pues corrupción, todo lo que ya sabemos un poco todos, ¿no?
Periodismo, cortometraje, ¿cómo se titula y cómo podemos verlo, ahora que lo has mencionado?
Bueno, pues hay un piloto colgado que se llama Fuimos Siria, le hemos puesto una almohadilla al principio, como si fuera una especie de etiqueta, de hashtag, Fuimos Siria, y en él hacíamos una comparativa muy chula entre un refugiado sirio y una niña, cuyo testimonio nos contaba ella, que hoy tiene 80 y pico años, pero una niña del barco Habana de Guernica, que vivió el bombardeo, se acuerda perfectamente, se acuerda cómo se exilió, se acuerda cómo viajó al extranjero, y hacemos esa comparativa, ¿no? De que nosotros fuimos Siria, y especialmente en Euskadi también.
Y la poesía. Decías que comenzabas con 14 años a escribir, la dabas a conocer en 2007, ahí es cuando publicabas tu primer poemario de puño, letra y entraña. Y después, bueno, también después llegaba Arpegios Poéticos, pero eso fue en 2008. También en 2008 publicas, lo tengo aquí en las manos, este libro con...
La portada, ¿no? Comentando por aquí, tienes, ¿no?, que decir algo de la portada.
Con una
portada...
No la
están viendo en sus
sí, pero como en Radio Euskadi, en Radio Euskadi lo ves, así que tienes que conseguir que lo vean.
Es una esquela, la gente que además haya tenido oportunidad de leerlo y de verlo, es una esquela de un niño. No es la mía en realidad, sino quería transmitir un poco la muerte de un niño, ¿no? Ese paso de la adolescencia, de la ingenuidad de la niñez, a un poco a ver pues la cruda realidad pues en todos sus ámbitos y con todo lo que tiene, ¿no? Y quería transmitirlo, además me servía para que la librería, a un Nobel desconocido, alguien le hiciera un poquito de caso, o por lo menos intentarlo.
Desde luego, así la que... atención tenía que llamar, ¿eh? Allí he puesto
las llama,
estanterías,
¿eh?
Porque si es una esquela. Además aparece con su nombre, César Fernández Royán.
Ya... No es la mía, o sea, no la tengo hecha del todo, pero bueno, ahí tengo una pequeña para cuando, espero dentro de 100 años por lo menos.
¿Cuál fue tu reacción la primera vez que lo viste?
Pues como yo era un poco lo que buscaba, estaba encantado, porque de hecho fue un poco una idea, en este caso mía, del autor, ¿no? No de la editora, sino mía. Y sí que es curioso la anécdota de mi abuelo tenía 90 y algo años cuando vio esa portada, y a mi abuelo pues no le gustó nada, ¿no? Porque dentro de lo que es, de lo que os puedo explicar a vosotros, que podéis llegar a entender el matiz, con él no había manera, decía que estaba loco y que,
que
cómo podía haber hecho eso.
César, tampoco si
eres supersticioso, en su lugar también, ¿no?
Si eres supersticioso, imagínate.
El niño César Fernández Royán falleció en una página en blanco mientras buscaba los versos que dieron vida a su primer poemario. Este es el tercero y es un proyecto muy especial porque es un audio poemario. Vamos a escuchar una parte de este poemario que se llama Descanse en paz.
Qué pena. Qué pena tener solo un corazón para querer. Una sola piel para sentir la tuya. Qué pena tener solo unos labios para besar otros labios. Solo una pluma para crear. Solo una piel para dejármela en el camino. Qué pena solo una vida. Tocaría la guitarra, el piano, el violín. Compondría canciones de amor y fados arrebatados. Sabría todas las lenguas del mundo y habría compartido lecho y tertulia con todas y cada una de las gentes de la tierra. Bebido de sus culturas. Habría ayudado al desvalido. Enseñado a labrar la tierra al que muere de hambre. Dado un abrazo y palabras a todos los que perdieron su faro en la niebla. Borrado a todos los violentos. Qué pena ser solo uno. Tan solo un cuerpo.
Bueno, en este caso no erais solo uno, ¿no? Ya en el anterior poemario, en Arpegios Poéticos, había una colaboración entre poetas chilenos y euskaldunes. Y en este, en Descanse en Paz, ¿quiénes participáis?
Pues esta voz maravillosa que acabamos de escuchar, que hace hasta bueno cualquier cosa que pueda leer, que es María Ángeles Martínez, que es rapsoda de la Asociación Artística Vizcaína, y Carmen Martínez, fueron mis madrinas, como yo siempre digo, poéticas. Y se animaron, se prestaron, colaboraron en recitar, como ellas así de bien lo hacen, en ese segundo libro, ¿no? En Descanse en Paz. Fue un proyecto precioso, nos lo pasamos pipa, nos metimos a grabar a un estudio y fue una cosa bonita, ganó un montón.
Hay ciudades en las que afortunadamente está en auge, ¿no?, la poesía, y hay citas semanales, noches poéticas, se llama
poéticas,
en Bilbao, por ejemplo,
Bilbao,
¿no?, donde se juntan la poesía y la música.
Mónica Newt, yo hace bastante ya que no voy, ¿eh? Está un poco desconectado, está con oposiciones, acabando carrera y demás, pero invito a todo el mundo a que acuda. Es una forma diferente de conectar con la poesía, de asociarla también a la música y a otro tipo de ambientes, y yo, oye, poesía para muchos años, ojalá.
¿Estás trabajando en algo, por cierto, o no?
Estoy para sacar el tercer libro ahora, de Amor, Vida e Insurrección en Primavera, y recoge poemas de los 10 últimos años, que estaba ahí con el cedazo cribando. Creo que ya tengo un poco lo que me gustaría que estuviera ahí, porque hay mucho más material, pero creo que ya lo tengo. Y bueno, ahora un poco buscando editorial, así consigo un autoeditar, que es lo más difícil, Es más rentable económicamente, pero es más bonito pues ir acompañado y arropado con el calor de una editorial. Pero bueno, ya veremos.
Pues la editorial César Fernández, que nos ha visitado hoy para hablar de poesía, de su trabajo, fantástico trabajo, con esa portada que nos sigue impactando, ¿eh? Pero bueno, oye, que también es un atractivo, ¿verdad?, para bucear en la bucea.
Tenía que gritar desde el escaparate a la gente, ógeme, estoy aquí.
César, que ha sido un placer. Es que
lo mismo, Berdín.
Y nos vamos a despedir con uno de esos poemas que se incluirán en ese proyecto que está por editar todavía, que esperamos que podamos tener entre manos en primavera. Esto se llama Por ahí pasabas tú.
De entre la inmensidad inmensa de este océano de aceras, de entre los edificios grises, por ahí pasabas tú, la inmaculada perla, entre tanta realidad anodina y tanta prosa, con tu piel de nácar, rebelde poema. Suerte la mía de doblar aquella esquina y tropezarnos, y de ir en la misma dirección, ambos, como buscándonos, de entre el ruido de los claxones y la vida, hebras que se trenzan por accidente, mágico en la misma ojiva. Just as long as you stay with me, the whole